Oh, Señor, derriba todo argumento satánico, Padre. Todo lo que estorba nuestro caminar contigo, nuestra seguridad contigo, Señor. Y aún, Señor, aún si ahí en la sala, cualquier hermana que está escuchando, percibe, Señor, que algo debe ser solucionado por ti, ayúdala, Señor. Señor, no queremos tener en vano, Señor, tu palabra. Sabemos que tu consejo, Señor, es perfecto y que la suma de tu palabra es la verdad, Señor. Equilibra todo nuestro ser, Señor. Ayúdanos. Ten misericordia a la que habla, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia a las que oyen, Señor. Y ayúdanos tú, Padre. Ayúdanos, por favor. Bendecimos tu palabra, porque tu palabra es santa. Tu palabra tiene poder, Señor. Tiene la autoridad. En tu voz está la autoridad, Señor. Tú eres la autoridad mayor de nuestra vida. Señor, ordena nuestros pasos. Disipa, Señor, las tinieblas que quieren estorbar. Señor, disipa, Señor. Y alumbra con tu luz, Padre. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanas. Bueno, vamos a dar continuidad al tema que empezamos hace 15 días del libro de santidad. Para las hermanas que apenas se conectan hoy, quiero contarles que este es un libro que venimos estudiando durante este año. Es el libro de la santidad de J.C. Ryle y ya estamos en el capítulo número 7. El capítulo número 7 se llama La Seguridad. Y a este capítulo hemos querido invertirle dos sesiones debido a la importancia y también a que reconocemos que este ha sido un punto en el que el enemigo siempre ha atacado la vida cristiana. Y que en este tiempo han habido muchas luchas que se han manifestado en varias hermanas, inclusive hermanos. Entonces vemos que este tema no podíamos pasarlo de largo o simplemente como concluir algunas pequeñas partes del capítulo, sino veíamos que había una profunda necesidad de podernos detener y de poder tratar de abarcar lo que más podamos respecto de esto. Entonces, para las que se conectan hoy por primera vez, hay una primera parte, está ahí en el canal en donde nosotros publicamos todas nuestras enseñanzas de reunión de mujeres, y contarles rápidamente que esta reunión es una reunión de la iglesia local en Ciudad Bolívar, que hace varios años se viene haciendo, y que poco a poco ha ido cogiendo una forma dependiendo también de la jornada en la que hemos estado yendo. Se volvió en una reunión virtual debido a la situación que presentamos a nivel mundial el año pasado y por causa de varias hermanas que se conectan de diferentes iglesias locales, tanto en Colombia como fuera de ella, y pensando en ellas especialmente, hemos concluido mantener la dinámica de la virtualidad. Y antes de terminar y que se me olvide, en 8 días, con el favor del Señor, hermanas, vamos a tener un evento también dentro de nuestra reunión de mujeres. Solamente vamos a correrlo 15 minutos antes para que estemos hasta las casi 7 con una invitada muy especial que se llama Ruth Calles. Es una hermana que vive en Brasil, pero ella es nacida en Argentina, o sea que nos va a hablar en español. Entonces es importante que lo sepan porque van a poder entender muy claramente todo lo que ella trae para contarnos. Entonces, también contarles que hemos decidido que sea abierto, que toda hermana que quiera participar, tanto de la comunión como fuera, lo va a poder hacer porque lo vamos a estar publicando en el canal de YouTube. Entonces, al terminar esta reunión, enviamos la invitación para que ustedes lo puedan poner a circular y podamos acompañar a nuestra hermana en 8 días. Entonces, dando continuidad al tema de la segunda parte del capítulo 7 de Santidad, que se llama la seguridad, ya el autor nos viene a hablar un poquito acerca de la seguridad del apóstol Pablo, que está basada en Cristo. Y él hace, de aquí en adelante, en el escrito de su libro, hace varios puntos en comparación que a mí me parecía que eran bastante fundamentales que nosotros pudiéramos verlo y no pasar como simplemente por unas conclusiones. Y él decía que aquel que dijo, está hablando el apóstol Pablo, aquel que dijo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, es decir, él mismo se reconocía como el mayor de los pecadores. Y es bueno poder mencionar esto porque muchas veces este es el argumento que el enemigo utiliza cuando estamos en pecado. Él va a venir a poner una duda de un tamaño enorme acerca de la salvación, porque tal vez el creyente que está siendo atacado por esos pensamientos de incredulidad que el enemigo pone es porque no conoce a cabalidad la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Entonces, el autor del libro nos viene a mencionar el apóstol Pablo y dice, aquel que dijo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. También, sí, en un sentido aún más profundo de la longitud y la amplitud de la justicia de Cristo que le fue imputada. Es decir, el mismo que reconocía que él era un pecador, él mismo también podía reconocer la obra del Señor. El que podía clamar miserable de mí, usted lo ve allá en Romanos 7:24, tenía una visión clara de la fuente de impiedad de su propio corazón. O sea, no es que esté diciéndonos que yo soy, por causa de quién soy, fue que Cristo vino a mí, sino que al contrario está diciendo, porque soy un miserable, fue que Cristo vino a mí, pero el mismo que decía ese miserable de mí, también tenía un sentido aún más claro y más profundo de la fuente que puede quitar todo pecado e impureza. Levítico 16, 16. El que sentía ser menos que el más pequeño de todos los santos, usted lo ve en Efesios 3, 8, tenía un vivo y permanente sentido de su propia debilidad, ¿sí? Pero tenía una convicción aún más viva de que Cristo no podía faltar a su promesa de que sus ovejas no perecerían jamás. Entonces veía las olas enormes y la rugiente tempestad de lo que lo rodeaba, pero luego apartaba su mirada de sí mismo y la fijaba en Jesús y dejaba de tener temor. Estaba recordando la imagen, hermanas, allá en Lucas, en el momento de la crucifixión del Señor Jesús. En el capítulo, usted lo va a encontrar en Lucas, en el 23:32, para las que tienen su Biblia a mano, yo lo voy a leer, dice, y llevaba también otros dos, quienes eran malhechores, para ser muertos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes repartiéndose entre sí sus vestidos, y el pueblo estaba allí mirando. Y aún los gobernadores se mofaban de él diciendo, a otro salvó, que se salve a sí mismo. Si este es el Cristo de Dios, su escogido, los soldados también se burlaban de él acercándose y ofreciéndole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, como dice el letrero arriba en su cabeza, sálvate a ti mismo. Entonces aquí tenemos un abuso lanzado hacia el Señor Jesucristo, de entre la multitud, de los soldados romanos, de los líderes religiosos, y luego vemos ahí en el versículo 39 también de los malhechores, es decir, en ese momento que estamos mencionando, momento de la crucifixión, no solamente era la multitud quien estaba burlándose del Señor y diciendo toda clase de cosas, no solamente eran los soldados romanos, sino que inclusive los malhechores que estaban acostado y costado del Señor. Pero uno de los malhechores que estaban colgados allí, le lanzaban insultos, bueno, la palabra ahí blasfemaban, diciendo, no eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ahora, en el recuento de Lucas solo se refiere a uno de los malhechores como burlándose y despreciando a Cristo de esta manera. Pero si nosotros comparamos en los recuentos de Mateo y de Marcos, de la misma escena, nosotros nos podemos dar cuenta que no solo fue uno de los malhechores, sino que los dos se burlaban de Jesús. Dice así, en la misma forma, estoy leyendo en Mateo 27, 44, en la misma forma le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. O sea que ahí ya nos está hablando no que solamente uno, porque uno podría pensar que todos menos de los dos malhechores, uno solamente le estaba injuriando, pero cuando lo vemos, hacemos la comparación del mismo suceso en los diferentes evangelios, nos damos cuenta que no era solamente uno, sino que eran dos. Ya ustedes van a entender por qué yo estoy trasladándome a esta escena si veníamos hablando de la seguridad. Entonces, así que no fue solo uno, sino los dos malhechores. En su momento de muerte, estaban blasfemando al único que podía salvarles. Luego, en algún momento inexplicable, aparte de la gracia interventora de Dios, uno de esos malhechores tuvo un cambio de corazón. Y a eso es lo que vamos a leer ahí en Lucas 23, 40. Pero el otro le contestó y reprendiendo le dijo, ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena. Ahí hay un cambio de corazón de uno de los malhechores. Y nosotros, a la verdad, justamente, ¿sí? Estamos recibiendo, digamos, este pago, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero este nada malo ha hecho y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahí en el verso 40 al 42. Entonces aquí tenemos una increíble imagen de la obra soberana de Dios en la salvación. Cómo la gracia de Dios penetra al corazón endurecido de ese hombre, Dios le abre los ojos del entendimiento y cambia su corazón y le da el regalo del arrepentimiento y de la fe. Solo déjeme recordar, solo déjeme recordarle, hermanas, que nosotras nunca hubiéramos venido a Cristo en arrepentimiento y fe si la gracia de Dios no nos hubiera abierto los ojos de nuestro corazón, abierto nuestros ojos, si no nos hubiera dado el regalo del arrepentimiento y de la fe. Es decir, hermana, ese proceso de poder contemplar al Señor, de poder ver nuestra condición y de poder ver quién era Él, fue un proceso que fue enteramente de Dios, ya lo sabemos, la salvación, la justificación, ¿cierto? Y aún el acto mismo de que nosotros pudiéramos ver nuestra condición y verlo a Él, pues también fue una obra de Él. Y fue exactamente lo que ocurrió ahí cuando hubo un cambio de parecer en uno de los malhechores. Nosotros realmente nunca lo hubiéramos escogido. Él fue el que nos escogió, dicen las Escrituras. Y vemos aquí la conversión y la penitencia de ese ladrón moribundo. Ahora, cuando vino este momento de cambio de corazón, ¿qué le provocó? Bueno, las Escrituras no lo dicen, es decir, no nos están dando una claridad de que en ese mismo instante este malhechor, que luego cambió de parecer, estaba pensando en esto o esto fue lo que sucedió para que él cambiara de parecer en sí. Las Escrituras no nos hablan al detalle de qué estaba pasando en ese mismo instante en los pensamientos de este malhechor que estaba cambiando de parecer, ¿cierto? Entonces, había una inscripción, uno puede llegar a decir, tal vez lo que decía ahí en la parte de arriba de la cabeza del Señor, pudo haber provocado el cambio de parecer de este malhechor, porque decía Jesús de Nazaret, el rey de los judíos, ¿sí? Y esta pues era una declaración verdadera. Puede ser que esa inscripción, el malhechor al ver eso, ahí como que cayó en cuenta de que quien tenía ahí era el rey de los judíos. Pudo haber sido eso, o quizás fue al ver cómo las personas lo maltrataban y él con la nobleza que estaba asumiendo todo, tal vez el malhechor al ver que Jesús, en vez de responderles, yo soy santo, yo no tengo pecado, yo estoy aquí es por ustedes, como cualquiera de nosotros lo hubiera hecho, no, mire si yo antes estoy poniendo la cara por usted, no, mire si, ¿cierto? Tal vez al ver la actitud del Señor, este malhechor pudo caer en cuenta porque mientras que le injuriaban, mientras que lo insultaban, mientras que decían toda clase, mientras que se burlaban, mientras que lo blasfemaban, él estaba orando. Y pensaba que quizás esa fue una situación que hizo clic en el corazón de este malhechor. Pudo haber sido el ver la manera como el Señor Jesús tomaba esta situación como más con la responsabilidad, más como él entendía lo que él estaba haciendo ahí en la cruz, y más como él estaba en una comunicación con el Padre que hizo que este malhechor tal vez tuviera ¿cómo decirlo? Tuviera ese acto de ser quitado el velo y de haber visto a quien tenía a su lado, pudo haber sido eso. No sabemos con detalle, como decía, no, la escritura no nos dice, pero lo que hubo ahí fue un acto de salvación y fue ese proceso en el que el malhechor pudo verse a sí mismo como era y también pudo ver a Cristo como él es y pudo haber entendido que dependía de Cristo y solamente de Cristo su salvación. Entonces sabemos que este hombre, hermana, no era un teólogo, no era un estudiante de la Biblia, es decir, él no sabía mucha doctrina, pero sí se dio cuenta de unas cosas importantes y llegó a darse cuenta de ellas en un corto lapso de tiempo, se dio cuenta que debía temer a Dios, porque le dijo al otro malhechor, ¿no? Que si no se daba cuenta de que él era culpable, que ellos eran culpables y que el Señor no era culpable, que estaba sufriendo el juicio que merecían por sus pecados. Quizás fue todo, tal vez, digo yo, pudo haber sido que mientras ellos iban a la cruz pensaban, no, pero no es justo, yo no soy culpable. Pero después al contemplar toda esta escena, dijeron, no, en realidad yo estoy aquí porque me lo merezco y aquí el único que es santo es Él, tal vez, ¿sí? También se dio cuenta de que el hombre muriendo al lado de él no era culpable, que era inocente de todo pecado, que él estaba muriendo una muerte que no merecía. Se dio cuenta de que Jesús tenía un reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mira la revelación que este malhechor estaba recibiendo ahí. Jesús era el rey de ese reino, porque estaba diciendo, cuando vengas en tu reino. Y su única esperanza era apelar a este rey por un perdón real y por misericordia. Entonces, ese es el evangelio. Ese ladrón se dio cuenta de que Dios había hecho resplandecer en su corazón la luz del evangelio en la faz de Jesucristo y le dio fe para creer. Y estos son los dos elementos esenciales que se relacionan con toda historia de salvación. ¿Sí? Entonces vemos ahí en el versículo 43, Jesús responde con la seguridad de la declaración de la cruz. Palabras que no solo cambiaron por siempre el futuro y la vida de ese malhechor, sino palabras que por siempre cambiarán la manera en que vemos la muerte, nosotros los creyentes, y sea la nuestra o también las personas que tienen al Señor, personas que están a nuestro alrededor, que amamos, hermanos de la iglesia, ¿sí? Entonces él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, verdaderamente, con seguridad, sin duda alguna, esta es una palabra con intención de dar seguridad. La palabra paraíso en realidad es una palabra griega que se dice paradeisos, que es prestada del lenguaje persa. Era una palabra usada en el lenguaje persa para hablar de jardines amurallados o parques o jardines de placer para los reyes persas. Entonces la palabra era usada en griego en el Antiguo Testamento para referirse al jardín del Edén, en un lugar donde habían árboles, frutas, ríos, donde Dios caminaba con Adán y Eva en el paraíso. Ustedes se acuerdan ahí en Génesis, la palabra vino a referirse a un mundo de paz, de felicidad, donde los justos van después de la muerte. Y como resultado de su pecado, Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Ahora, por medio de su muerte en la cruz, Cristo estaba abriendo la puerta al paraíso. Y esas fueron las palabras de seguridad que el Señor dio en ese momento a ese malhechor que pudo experimentar esto que estamos hablando. Ver a Jesús como el rey y ver su condición y poder decir, acuérdate de mí. Es decir, él pudo tener un arrepentimiento en ese momento. Y esa es una palabra increíble de misericordia. Gracia, amor, seguridad, habladas del corazón de este malhechor moribundo. Y a mí me parece eso bastante asombroso porque Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le dio a ese ladrón la misma promesa que les había dado a sus discípulos más cercanos en la noche anterior. Vendré otra vez y os tomaré conmigo, porque donde yo estoy, allí estáis también vosotros. Usted lo lea en Juan 14:3. Entonces, él le dijo a sus discípulos, estarán conmigo, y eso es entendible, eran sus amigos, pero él le dio la misma promesa a ese ladrón moribundo. Puedes ver en la palabra, en la cruz, qué tan rápido Dios responde al corazón quebrantado y constricto. Y este hombre merece juicio, estamos hablando del malhechor, en cambio que recibió misericordia y gracia. Y estas palabras, hermanas, nos debe dar a nosotros mucha seguridad, porque muchas veces nosotras estamos tan ocupadas viendo nuestra maldad, la maldad que está en nuestra carne, y estamos pasando por alto la promesa que el mismo Señor hizo a sus discípulos, que hoy nosotras como discípulas suyas, como seguidoras suyas, pues también la tenemos, es una promesa para nosotros también. Su fe es recompensada, Jesús dijo ahí en Juan 6, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera. Juan 6, 37. Cuando Dios planta en el corazón la fe para creer, el don del arrepentimiento y nosotros clamamos por misericordia, Dios nos dice, déjame ver si lo dices en serio, déjame ver si puedes hacer estas seis cosas. Dios no nos está diciendo, bueno, uno clamando misericordia, bueno, pues déjame pensar qué penitencia te voy a poner para poderte perdonar. Él no nos está colocando obstáculos, en realidad Él ve el corazón constricto y humillado y Él viene a nosotros a darnos esa misericordia a la cual nosotros estamos clamando a Dios. Entonces, es bueno que consideremos por algunos momentos, porque tenemos dos preguntas restantes que vienen en la mente mientras pensamos acerca de este recuento del ladrón moribundo y de la promesa que Cristo para él. Entonces, la primera es, ¿qué pasa con nosotros cuando morimos? Y la segunda es, ¿y qué de nuestros seres queridos? ¿Cierto? Porque estamos hablando de seguridad, pues entonces uno queda pensando eso. Y tal vez eso va a motivar un poco más la vida de oración nuestra, sobre todo hacia nuestros seres queridos, porque vamos a poder comprender qué es lo que el Señor nos está diciendo para nosotros, ¿no? Entonces, primero, para poder hablar de eso tenemos que recordarnos el ladrón en la cruz. Representaba a quiénes, a cada una de nosotras. No estábamos hablando solamente del ladrón que clamó misericordia, que era un pecador y que merecía la muerte, sino que esta es una figura nuestra. Nosotros podríamos vernos ahí reflejados en ese ladrón, que lo único que merecía realmente era ser castigado severamente a través de esa cruz. Pero podemos ver también la figura del Señor delante de ese ladrón, teniendo misericordia y otorgando perdón y dando una promesa, como veníamos diciendo, bastante grande de que hoy mismo estarás conmigo. O sea, es un tema de salvación. Entonces, todos hemos pecado, sí, merecemos la separación eterna de Dios y irnos para el infierno, sí, todos. Todos somos incapaces de salvarnos nosotros mismos, claro, todos somos capaces de incapaces de salvarnos y todos necesitamos un Salvador. Todos los seres humanos, usted, yo, mi familia creyente y mi familia no creyente, todos tenemos la misma necesidad porque todos estamos bajo la misma condición. Pero todo lo que dijo ese ladrón de sí mismo es cierto para nosotras. Todas merecemos morir. Estamos sufriendo de una condenación justa por nuestros pecados. Si Dios no nos mandara al infierno separados de Cristo, pues finalmente, hermana, esto sería justo. Pero él no hizo mal alguno. Ese ladrón se dio cuenta, como nosotros debemos darnos cuenta de nuestra incapacidad y de nuestra necesidad de Salvador. Vemos eso en esa historia de la muerte física, no es el final de la historia. Nuestras almas siguen viviendo después de que tomamos nuestro último aliento y seamos puestos bajo la tierra. Entonces vemos en la promesa de Jesús que en el momento que el creyente muere, su alma está con el Señor, seguro y bendecido. Tenemos que volver a reafirmar esa seguridad. Él prometió que allí estaríamos y así será, ¿sí? Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy quiere decir, tan pronto tú mueras, porque date cuenta que a los católicos les dicen que tú te vas a un sitio por allá y que dependiendo de lo que hagan las personas que todavía siguen en la tierra, se va a definir finalmente lo que va a hacer. Es decir, tú pudiste haberte portado así súper mal y nunca haberte arrepentido de toda tu maldad y morir. Es lo que dice el católico, ¿no? Y morir. Y entonces viene un cura y le dice, no, pero pues si usted paga, nosotros le sacamos es como una cárcel intermedia lo que ellos plantean, le sacamos de ese lugar y se lo mandamos ya para el paraíso. Y otros, con vergüenza, hay que aceptar, inclusive unos cristianos, cambiando un poquito ciertas palabras en esa frase, pues están haciendo lo mismo que si tú ofrendas. Por ahí hace poco veía un video horrible de una persona, no me acuerdo quién, una de esas señoras muy famosas que decía que a punta de dólares lo mandaba al cielo. Pues todo eso son puros engaños del mismo diablo, porque la palabra del Señor, como lo estamos viendo, es hablando de un arrepentimiento, si te arrepientes. Y este ladrón se arrepintió, y gracias a ese arrepentimiento fue que él pudo tener fe en el Señor Jesús, pudo ver quién era él. Él pudo darse cuenta quién era él y pudo darse cuenta quién era el Señor Jesús. Y gracias a eso es que el Señor le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy no te vas a ir a un sitio y te vas a quedar allá sentado como una sala de espera. De pronto vas a ser atormentado y después yo defino qué hago contigo. Si te vas conmigo, te vas, porque tengo que mirar tu historial, tengo que mirar tu hoja de vida. Parece que tú no has sido muy bueno. Bueno, ahí vemos en cuánto te vendo pues la salvación. El Señor no dijo nada de eso. Él dijo: hoy mismo estarás conmigo. Entonces, ahí empieza uno a concluir, bueno, quiere decir que nosotros necesitamos de tener ese mismo paso para poder ser salvos, ¿cierto? Pero también quiere decir que tenemos la certeza de que una vez nos hemos arrepentido, podemos tener la certeza de que iremos directamente a estar con él, ¿sí? En el momento en el que ese ladrón murió, estaba en la presencia de Dios. Ahora, ese lugar es a donde van nuestros espíritus cuando morimos. No es el hogar final, porque recuérdese que después él va a venir y va a resucitar a los muertos. Bueno, no vamos a hablar de esa parte de la palabra en detalle, pero después es que nosotros vamos a ser resucitados los que estén muertos en Jesús. Los otros también van a ser resucitados. Bueno, eso digamos es otra historia. Es otra historia, no es otra historia, es otra parte de la historia. Entonces, cuando reflexionamos en esa historia, somos recordados de que vamos a estar con Cristo o que vamos a estar separados eternamente con Él. O estamos con Él o estamos sin Él. Y eso yo siempre he pensado que si el ser humano entendiera con claridad esto, viviría de una manera distinta y pensaría, bueno, ¿y si yo? Porque todos los seres humanos piensan, no, pues cuando yo sea viejito y muera. Pero la verdad, hermana, es que nada garantiza de que yo muera cuando sea viejito. Es decir, un niño puede morir o un joven puede morir. Y cuando yo hablo de estas cosas con jóvenes, y le digo, oye, ¿tú no has pensado que esta noche el Señor puede venir a pedirte tu alma? ¿Tú no has pensado en dónde vas a estar eternamente? ¿Tú no has pensado que tal vez has tomado en vano toda la palabra que se te, todo el evangelio que se te ha predicado y has pensado, no, cuando sea más grande o cuando sea viejito, pues me arrepiento y llevo una vida santa? Este no es el momento, ahorita soy joven, puedo hacer muchas cosas, voy a disfrutar. Y tiene, digamos que, pues una oscuridad total en su mente, no tiene entendimiento de estas palabras, porque literalmente o estás con él o estás sin él. ¿Sí? Y de pronto nuestros familiares, tal vez es más fácil, digo yo, tal vez sea más fácil hablarle a un adulto mayor, porque ese adulto mayor ya se está sintiendo que está cerca a sus últimos días. Algunos dicen, expresan de su corazón que ya están esperando que Dios se acuerde de ellos. Y tal vez ese estado de conciencia de decir, yo ya viví, yo ya hice lo que tenía que hacer y ahora solo me queda esperar. Tal vez ese estado de conciencia de que ya lo que falta es la muerte, sea un camino abierto para poderle decir, precisamente porque ya te vas a presentar frente a tu Creador, es que deberías reconsiderar si te vas con el Señor o te vas a estar lejos del Señor, separados del Señor. No sé, es una reflexión personal, no es teología, hermana. Pienso que tal vez una persona mayor, aunque esos personas mayores, digamos que son católicas, que están tan arraigadas a todas esas cosas, se vuelve complejo. Pero recordaba que el autor A.W. Pink, quien ha escrito algo maravilloso acerca de estas cosas, de las siete palabras, dice las siete palabras de Cristo de la cruz, Señala que habían dos malhechores que fueron crucificados con Cristo ese día. Eran igualmente culpables. Los dos estaban cerca de Jesús al morir. Los dos lo escucharon pedirle a su padre que perdonara a sus enemigos. Los dos merecían morir y pasar la eternidad separados de Cristo. Ninguno de los dos merecía estar con Jesús en el paraíso. Pero el corazón de uno se derritió en arrepentimiento y mientras el corazón del otro se mantuvo duro e inquebrantable. Lamentablemente ahí estamos viendo la condición del hombre. Los dos tenían acceso a la misma información, estaban viviendo la misma situación, estaban viendo lo mismo, escuchando lo mismo y teniendo testimonio de lo mismo. Y nosotros nos encontramos, digamos, estos dos tipos de personas todo el tiempo a nuestro alrededor, inclusive en la iglesia local, inclusive en la familia, inclusive en el ámbito de trabajo y cualquier círculo en el que nosotros nos movamos, vemos estos dos tipos de personas. Los dos que por medio del arrepentimiento podrían ser salvos. A veces estamos en una sala con 10 personas y estamos hablando del evangelio y todos están escuchando lo mismo, las mismas reflexiones, los mismos pasajes. Estamos hablando exactamente lo mismo y algunos se endurecen y no quieren creer y otros en cambio ceden ante la palabra del evangelio y se acercan para oír y pueden ver su condición. Digamos que es una actitud también de corazón, ¿no? Entonces lo que me lleva a recordar hoy es que nuestro destino eterno, hermanas, no depende ni está determinado por la vida que hemos vivido, los pecados que hemos cometido o las buenas obras que hayamos hecho. Nada de eso determina dónde pasaremos la eternidad. El ladrón en la cruz era un criminal malo. No había ninguna manera de que este punto él dijera, él pudiera hacer por él mismo, si tan solo tuviera un poco de tiempo para vivir, o si tuviera 100.000 años para vivir, o es decir, ambos estaban condenados de la misma forma, pero solamente uno se arrepintió mientras el otro siguió burlándose del Señor. Entonces no hay tiempo en ese momento de la cruz, ellos están ahí, no hay tiempo para ser bautizado, ni para que leyera los sacramentos, ni para nada. Bueno, ellos ya estaban ahí en su proceso de muerte y uno de ellos fue salvo. Y esa imagen nos debe traer a nosotras, hermana, seguridad de cuál es nuestro lugar, seguridad de nuestra salvación, seguridad de a dónde vamos a ir al momento de morir, seguridad de las palabras del Señor. Ahora nosotras tenemos muchos más privilegios porque ya hemos escuchado el Evangelio, ya nos hemos arrepentido, hemos pasado por un proceso en el que el Señor viene trabajando en nuestras vidas, nos va mostrando un poquito, hermana, donde el Señor sacará todo lo que somos, todo el pecado que hay en nosotros. Si el Señor sacara todo de un solo baldado y nos dijera, esto eres tú, pues nosotros caeríamos y diríamos, no, ¿quién se podrá levantar ante toda esa acta en contra nuestro? Pero el Señor viene trabajando de a poco. Pero es bueno recordar también, hermana, que todo eso fue lavado con la sangre del Señor. Todo eso. Todo ese listado que hay en contra nuestro, lo que nosotros somos y lo que el Señor tiene que trabajar en nosotros, todo eso ya fue perdonado, ya fue justificado. Y eso es lo que nosotros debemos recordar. Cada vez que usted se siente abrumada por ese pecado que está en su carne, que a veces se manifiesta, hermana, que a veces sale a la luz, su carne a veces salta, no es su estado natural, usted ahora anda en el espíritu, está caminando con el Señor, está teniendo un entendimiento mayor cada día del Señor, a medida que usted se acerca a la palabra, a medida que usted está orando, a medida que usted está teniendo comunión con el Señor, a medida que usted está perseverando en la reunión, a medida que usted va tomando la cena y va entendiendo un poco más de qué fue esto que el Señor instituyó, un poco más, otro poquito se va entendiendo más y que de vez en cuando, no como una práctica, sino como una situación que se salta de la cotidianidad. Sale su carne a reducir, usted dice, uy, yo que pensaba que esto ya había sido crucificado, pero está ahí vivo. Aún en ese momento, hermana, en el que usted puede estar pasando por una lucha con su, es decir, reconociendo esto no es del Señor, esto aún en ese momento, hermana, en que el enemigo va a llegar a decirle, pues revisa si eres salva, porque mira, el Señor no es así, mira lo que tú haces, ahí es donde usted tiene que recordar lo que estamos hablando hoy, lo que hablamos hace 15 días, lo que hemos hablado cada reunión, cuando tomamos la cena, en cada reunión de la palabra, cómo el Señor ha dicho y ha dado certeza de lo que Él ha hecho por nosotros. Y eso no lo va a borrar nada, hermana. La salvación, la justificación que el Señor nos ha hecho por medio de su muerte en la cruz es algo que ni siquiera todo el pecado de la humanidad va a poder borrar porque el Señor murió exactamente por eso. Entonces, hermanas, el autor del libro nos dice que el apóstol Pablo recobraba aquella ancla detrás del velo que está segura y firme. Y recordaba las palabras, la obra, la intercesión constante de aquel que lo amaba y se había entregado por él. Y era esto y nada más que esto por lo que él pudo decir con audacia. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Y concluir con tanta firmeza, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Segunda de Timoteo 4. 18. ¿Sí? Y ese es el punto en el que nosotros debemos procurar llegar, hermana, a poder tener esa firmeza en cuanto a lo que el Señor ha hecho por nosotros. Sí, hermana, no es por usted, no es por lo que usted hace, ni siquiera es por causa de sus obras, es por Él, es por quién es Él. Entonces, el autor viene también a darnos unos puntos. El segundo punto que viene a hacer es que él hace una postulación y dice, puede ser que un creyente nunca llegue a sentir esa esperanza segura. Y él cuenta de esto. No duden decir que por gracia alguien puede tener suficiente fe para acudir a Cristo, suficiente fe para ser realmente aferrarse a Él, realmente confiar en Él, realmente ser hijo de Dios, realmente ser salvo y aún así, hasta el fin de sus días, no puede librarse de mucha ansiedad, duda y temor. Dice un antiguo escritor, se puede escribir una carta que no se sella. De la misma manera, la gracia puede estar escrita en el corazón, pero aún así no contar con el sello de la seguridad. Es decir, este espacio de ansiedad o este espacio de duda, hermana, ya no depende de que la obra haya quedado inconclusa, porque la obra no quedó inconclusa o que la obra haya quedado incompleta, porque tampoco quedó incompleta. Ese ya es un asunto suyo del corazón y de cuánto usted le permite al enemigo hacerle creer esto. Por eso es que nosotras, hermanas, debemos perseverar en la palabra del Señor, porque es por medio de la palabra que nosotros vamos a conocer quién es Él, qué ha hecho Él, qué hará Él, qué al día de hoy está haciendo por mí. Y es caminando en esa verdad constante, hermana, que nosotros vamos a poder resistir esos dardos del enemigo, ¿sí? Y él pone un ejemplo y dice, un niño puede nacer heredero de una gran fortuna y aún así nunca saber de sus riquezas y vivir como niño, morir como niño, sin saber, sin haber sabido nunca la grandeza de sus posesiones. De la misma manera, él ahí hace una analogía, alguien puede ser un infante en la familia de Cristo, pensar como un infante, hablar como un infante, y aunque salvo, nunca disfrutar de una esperanza viva ni conocer los verdaderos privilegios de su herencia. Entonces, él nos muestra una diferencia entre la fe y la seguridad. Y yo analizando, leyendo, orando y dándole vueltas a estos pasajes, pensaba que la fe tiene su parte, pero que Dios quiere a través de la fe darnos seguridad. Es decir, que la fe no está peleando con la seguridad, sino que la fe nos debe llevar por el camino de la seguridad. Entonces, él hace estas comparaciones. Dice, una simple fe y sencilla en Cristo salva al hombre. Recordemos los pasajes que acabamos de ver allá en Lucas de la muerte de los dos ladrones. Él, como decía, él no era un teólogo ni conocía pues la ley, ¿no? Y ya estaba en el punto de su muerte, o sea, no tuvo tiempo para hacer una escuela de teología para poder entender bien qué era lo que Cristo había dicho que era para él. Él no tuvo tiempo para nada, él estaba en el hecho de su muerte y en ese hecho de su muerte fue que él se arrepintió. Esa fe simple y sencilla de la que habla el autor J.C. Ryle Esa fe simple y sencilla en Cristo le salvó. Y fue la misma fe, hermana, suya y mía. Es decir, no fue a través de mucho conocimiento teológico que yo llegué a la conclusión que tenía que creer en Jesucristo para ser salva. Si usted recuerda el momento en que usted fue salva, hermana, era esa misma fe simple y sencilla. Es esa fe de saber que Él era su Salvador y que usted necesitaba de Él y punto. Que usted era un pecador y que usted necesitaba de un Salvador y punto. No fue una fe trazada por una serie de sucesos teológicos profundos, trascendentales, que llegó a darle esa salvación. Fue ese acto sencillo y simple, como dice el autor, el que le llevó a ser salva. Entonces él hace estas dos comparaciones. Dice, la fe es aquella pobre mujer que se acercó temblorosamente a Jesús y tocó la punta de su manto. ¿Usted se acuerda de esa escena? La seguridad es Esteban parado con calma en medio de sus asesinos diciendo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hechos 7:56. Qué cosa tremenda, ¿no, hermana? La fe es el ladrón penitente exclamando, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La seguridad es Job sentado entre las cenizas, cubierto de llagas diciendo, yo sé que mi redentor vive. Y aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. La fe es la exclamación de Pedro cuando empezaba a hundirse en el agua, Señor, sálvame. Seguridad es ese mismo Pedro declarando tiempo después ante el concilio, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4, 11 y 12. Fe es la voz ansiosa y temblorosa. Creo, ayuda mi incredulidad. Seguridad es el desafío dicho con convicción. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que condenará? Romanos 8, 33 y 34. Seguridad es el desafío dicho con convicción. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que condenará? Seguridad es Pablo, el prisionero anciano contemplado tranquilo a la tumba y diciendo, yo sé en quién he creído. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Fe es vida. Qué bendición tan grande. ¿Quién puede describir o entender el abismo entre la vida y la muerte? Mejor es perro vivo que león muerto. No obstante, la vida puede ser débil, enfermiza, dolorosa, trabajosa, ansiosa, cansada, pesada, sin gozo, sin sonrisas hasta el final. En cambio, hermana, seguridad es más que vida. Es buena salud, es fortaleza, es poder, es vigor, es actividad, es energía, es virilidad y es hermosura. Entonces, por eso decía, fe es el camino a la seguridad. A cuanto más se afirma mi fe, más seguridad debo tener, a cuanto más conocimiento de quién es Él, qué ha hecho Él, qué está haciendo Él, más seguridad debo tener. Yo siempre pensaba, hermana, hace muchos años yo vi un video de África, creo, de una persona de color que estaba siendo quemada viva, hermana. Y a mí eso me sorprendía, y como dice en Colombia, Amparo Grisales, me erizaba, hermana, que yo veía a este hermano sentado, prendido en llamas, vivo aún, y yo no lo veía gritando, corriendo de lado a lado, como de pronto uno podría saltar cuando está cocinando, que se quema y salta. Yo no lo veía en esa condición desesperada, tratando de buscar con qué apagar el fuego. Yo no lo veía tratando de defenderse. Él estaba callado, él estaba sentado mirando al piso y parecía que él ya no estaba ahí. Y yo pensaba, ¿qué es lo que ese hombre está viendo? ¿Qué es lo que ese hombre está viendo? Tal vez llegué a imaginarme que tenía de frente al mismo Señor recibiéndole, hermana. Y tal vez podía imaginarme que él ahí decía como, ¿y qué importa qué le pase a mi cuerpo? Si yo sé quién he creído y yo sé con quién me voy. De verdad que esa escena fue una noticia. Esa escena para mí marcó un antes y un después. Porque siempre que pensaba en los tiempos del fin, hermana, y decía que la persecución será como nunca antes y todas estas cosas. Y cuando veía los que han sido martirizados por el Señor, y yo me preguntaba, Dios mío, ¿será que yo voy a poder estar en pie en una situación así? ¿Será realmente que yo voy a poder tener esa seguridad de poder dar mi vida sin titubear, sin negarle, sin salir corriendo y decir mentiras, ¿no? Como hizo Pedro en algún momento. Pero cuando yo vi esa noticia, yo decía, y me acordaba de ese pasaje que dice que donde abundaba el pecado, sobreabundaba la gracia. Y pensaba, realmente quiero conocer tanto al Señor, tanto, 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 tanto al Señor, tanto que cualquier situación que venga no me haga huir de Él o no me haga negarle a Él. Y ser tan afirmada en esa seguridad que el mismo Señor nos ha dejado, que yo pueda decir, como el mismo apóstol Pablo decía, yo sé en quién he creído. Pero a veces, hermana, sí hay tantas luchas que uno duda de sí mismo, hermano, porque una situación en donde lo están acusando a uno de algo y uno ya quiere defenderse, o están poniendo entredicho algo y uno ya quiere salir y con toda su carne y con toda su fuerza decir esto no fue así o esto sí fue así o lo que sea. Y ahí cuando pienso, Dios mío, si estuviera en una persecución no estaría preparada. Señor, tenga misericordia, hermana, y es el deseo de mi corazón que todas las que están escuchando en este momento nuestra reunión y este tema de la seguridad, es el deseo de mi corazón que todas, que ustedes y yo seamos afirmadas en Él y que podamos tener esa seguridad de saber quién es Él y que a través de cualquier situación que nosotros estemos viviendo, podamos no olvidar quién es Él. Podamos no olvidar que Él fue el primero que atravesó por esos caminos estrechos, que Él fue el primero que fue blasfemado, que Él fue el primero al que llamaron mal y no bien, al que juzgaron, al que señalaron, y que sin embargo Él tenía certeza de lo que Él estaba haciendo por nosotros. O sea que Él pasó primero por ahí. Y que Él nos está diciendo que confiemos, porque Él ya conocía todo esto, porque Él mismo lo vivió. También el autor dice, es indispensable que el hombre tenga fe en el Señor Jesucristo, porque pareciera entonces, cuando uno lee a primera vista, que no hay que tener fe, hay que tener seguridad. Pues es que, como decía hermana, la fe y la seguridad van de la mano, por causa de la fe es que tenemos seguridad, porque si no creemos, pues ¿cómo vamos a tener seguridad? Primero tenemos fe. Y por medio de esa misma fe es que nosotros vamos a poder tener seguridad. Entonces aquí J.C. Rey dice, es indispensable que el hombre tenga fe en el Señor Jesucristo. Si ha de ser salvo, dice, no conozco otro modo de acceso al Padre. No veo ningún indicio de misericordia excepto a través de Cristo. El hombre tiene que sentir sus pecados y su condición perdida. Tiene que acudir a Jesús para obtener perdón y salvación. Y tiene que poner toda su esperanza en Él y solo en Él. Pero aunque solo tiene fe para hacer esto, por más débil y endeble que sea esa fe, afirmo que no se perderá el cielo, las escrituras lo garantizan. Es decir, aunque solamente pudiera tener esa fe sencilla en la que estamos hablando, de poder ver su condición, arrepentirse y creer, aunque solamente fuera eso, el autor está diciendo, con eso ya será salvo. No necesita más, solamente con tener fe, ¿sí? Y dice él, nunca, nunca restringamos la libertad del Evangelio glorioso, ni limitemos sus verdades, sus verdaderas proporciones. Nunca hagamos más estrecha la puerta y el camino más angosto de lo que el orgullo, el amor al pecado lo han hecho. El Señor Jesús es muy compasivo y misericordioso y no tiene en cuenta la cantidad de fe, sino la calidad. no mide su graduación, sino su veracidad, o sea, si es real, si es verdadero. Y no romperá nunca la caña cascada, ni apagará ningún pábilo que humea. Qué glorioso pasaje, hermana, porque recordar eso, hermana, cada vez que uno está débil y decir gracias, Señor, porque tú no romperás la caña cascada ni apagarás ningún pábilo que humea. Yo digo, Señor, sopla sobre mí, Señor, enciende la llama de tu espíritu en mí, vuélveme a ti y fortaléceme, Señor, porque estoy débil. Este pasaje para mí ha sido en mi vida cristiana muy reconfortante saber que no es por mi fuerza, es por Él. Es por Él y solamente por Él y gracias a Él. Y dice el autor, nunca permitirá que se diga que alguien pereció para siempre a los pies de la cruz. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. Gloria al Señor por esa palabra, hermano. Porque es solamente mirarlo a Él. Es solamente mirarlo a Él, solamente voltear a mirarlo a Él y ir a Él. Es solamente eso, hermana. Y Él dice que al que a mí viene no le echo fuera. Entonces dice el autor, recordemos que la fe es la raíz y la seguridad es la flor. Nunca se puede tener una flor sin raíz, pero no es menos cierto que se puede tener una raíz y no la flor. Es decir, si la fe es la raíz, lo más seguro es que pueda haber una flor que es la seguridad. Más no podemos tener seguridad si no tenemos fe, que es lo que venimos hablando en estos últimos minutos. Más sí podemos tener una raíz que no dé flor. Podemos tener plantas que no dan flor. En cuanto a la analogía que el autor hace. Entonces, no es la cuestión de salvo o no salvo lo que tenemos delante, sino con privilegios o sin privilegios. Ya es otro asunto, ¿sí? No es cuestión de paz o no paz, sino de mucha paz o de poca paz. No es una cuestión entre peregrinos de este mundo o la escuela de Cristo. Es una que pertenece solo a la escuela de Cristo. Es la diferencia entre el comienzo de la primera clase de la escuela y la que terminamos la última. Aquel que tiene fe anda bien. Y dice el autor, yo sería feliz si pensara que todos los lectores de este libro la tienen benditos. Tres veces benditos son los que en él creen. Están seguros, están limpios, están justificados, están fuera del alcance del poder del infierno. Satanás con toda su milicia nunca los arrebatará de la mano de Cristo. Pero, por eso él viene a afirmar esa verdad, pero el que tiene seguridad anda mucho mejor, ve más, siente más, sabe más, disfruta más, tiene más días como los que se mencionan allá en Deuteronomio, a saber, como los días de los cielos y de la tierra. Esa es la segunda razón. La tercera razón que él está dando es la razón por la cual hay una esperanza segura que es sumamente deseable. Dice, recordemos que la seguridad es algo deseable por la tranquilidad y la paz en el presente. Es decir, hermana, lo que el autor quiere lograr por medio de este capítulo es no solamente tenga fe, sino que afirmes en la seguridad, desee tener esa seguridad, busque la seguridad, porque gracias a esa seguridad usted va a poder caminar de una manera más tranquila en el tiempo presente. Y dice él, las dudas y los temores tienen el poder de arruinar mucha de la felicidad del verdadero creyente en Cristo. Y sí, yo meditaba, hermana, cuántas veces esa incertidumbre o esas dudas o esos temores, en vez de hacernos mirar al Señor, nos hace mirarnos a nosotras mismas y aislarnos del Señor, porque nos sentimos tan sucias, nos sentimos tan incapaces, nos sentimos tan inmundas muchas veces, que ni siquiera podemos voltear nuestra mirada al Señor. Es decir, que esos temores y esas dudas nos están arruinando el gozo de poder estar cerca al Señor. Y por eso es que este autor fue movido por el Señor, para que nosotros pudiéramos entender que podemos tener un lugar seguro y que podemos habitar en ese lugar seguro y continuar habitando en ese lugar seguro. O sea que no es algo temporal, sino que es algo constante, ¿sí? La incertidumbre y el suspenso son malos en todo sentido, dice el autor. En nuestra salud, en nuestras pertenencias, en nuestra familia, en nuestros afectos, en nuestras vocaciones terrenales, pero nunca tan malos como en los asuntos que conciernen a nuestras almas. Y mientras un creyente no puede llegar más allá de esperar que y confiar que se hace evidente de que percibe cierto grado de incertidumbre acerca de su estado espiritual. Las palabras mismas lo implican, dice, espero que, porque no se atreve a decir yo sé que. Ahora, la seguridad hace mucho en la vida del creyente. Libera a los hijos de Dios de ese tipo doloroso de esclavitud que lleva a la incertidumbre. La incertidumbre, hermana, nos lleva a esclavitud. Nos aleja del Señor, nos hace caminar lejos del Señor y nos hace mirar todo el tiempo atrás. En cambio, la seguridad nos da la certeza para poder avanzar. Y yo recuerdo los pasajes que dice que entonces pongo mi mirada hacia la meta, ¿sí? Y yo me pongo a pensar en esos pasajes, aún en lo natural, hermana. Cuando nosotros vamos de un punto a otro, usted sale, no sé, de aquí a la tienda, de su casa a la tienda. Si usted hace el ejercicio en lo natural, si usted va caminando hacia atrás, y hacia atrás hablábamos hace 8 días, hacia atrás, mirando, ah bueno, pero el apóstol Pablo lo enfocaba diferente, pero yo lo digo, mirando hacia atrás de quién es usted, de quién es usted, quién es usted, su carne, sus pecados, todo. Si usted empieza a caminar, dice, voy para la tienda, pero me voy a ir caminando, mirando hacia atrás, usted va a encontrar que va a tropezar, que se va a frustrar tal vez, que no va a poder llegar, que se va a perder, que va a dar vueltas. ¿Sí? Entonces yo digo, si aún en lo natural nosotros necesitamos mirar hacia adelante, es decir, a la luz de estos pasajes, poder mirar hacia la promesa, hacia lo que Dios dijo que nos había dado, pues entonces usted va a poder avanzar y va a poder afirmarse en esa seguridad. Sobre toda situación que usted esté viviendo, si usted tiene seguridad de quién es Él y qué está haciendo Él, y que Él tiene el control, porque la Escritura lo dice, que Él tiene el control sobre todas las cosas, que Él es soberano sobre todas las cosas, que Él es el que tiene la mano metida allí, ¿sí? Que aun esto que para usted es contrario, que para usted es confuso, que para usted es oscuro, que parece que no tiene solución, aun en esto Dios tiene el control, entonces usted va a empezar a tener seguridad y va a empezar a caminar de una manera diferente. Entonces el autor dice que la seguridad trae libertad, ¿sí? ¿Sí? Sobre ese tipo doloroso de esclavitud y por tanto tiene una gran influencia sobre su tranquilidad. Le hace posible sentir la gran cuestión de la vida. Es una cuestión resuelta, la gran deuda, una deuda pagada, la gran enfermedad o una enfermedad curada, la gran obra proyectada es una obra terminada. Entonces, todo lo demás son cuestiones de deudas, de obras pequeñas en comparación. Lo que el Señor quiere es que nosotros tengamos seguridad sobre todo eso, porque Él da firmeza en el corazón, ¿sí? Y Él usa un ejemplo, que ahora no lo estoy encontrando. Bueno, la seguridad ayuda a soportar la pobreza y las pérdidas. Le enseña a decir, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se hará alas como las alas de águila y volarán al cielo. Hebreos 3, 17, 18 y Proverbios 23, 5. La seguridad mantiene en pie al Hijo de Dios bajo las peores pérdidas de seres queridos y le ayuda a sentir todo está bien. El alma segura puede decir, aunque seres queridos me han sido arrebatados, sin embargo, Jesús es el camino y está vivo para siempre. Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. No es así mi casa para con Dios, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado. La seguridad hace posible que el hombre alabe a Dios y sea agradecido con Él. Aún estando en la cárcel, como el apóstol Pablo y Silas en Filipo, pueden darle cantos al creyente, aunque en la noche más oscura, y gozo cuando todo está en su contra. La seguridad hace posible que el hombre duerma tranquilo, aun con la perversidad de morir al día siguiente, como Pedro en el calabozo de Herodes. La seguridad hace posible que el hombre se regocije de padecer afrentas a causa de Cristo, como lo hicieron los apóstoles cuando lo pusieron en la cárcel en Jerusalén. La seguridad hace posible que el creyente enfrente una muerte violenta y dolorosa sin temor, como lo hizo Esteban en los primeros tiempos en la iglesia. La seguridad fortalece al hombre en sus dolores y enfermedades. Le tiene la cama y alisa la almohada, y en su lecho de muerte le hace posible decir: si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Teniendo deseo de partir, estar con Cristo, Filipenses 1:23. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Salmo 73:26. Entonces dice él, ahí es donde muestra un ejemplo, y para ilustrar eso tenemos dos emigrantes para mostrar un ejemplo en cuanto al que tiene seguridad y al que no la tiene, al que camina en seguridad, al que vive en seguridad, al que tiene certeza y al que no la tiene. Y él pone un ejemplo de dos inmigrantes que les dan un terreno, y él dice que les dan sus títulos y le dice, bueno, estas tierras son suyas, a cada uno le entrega una tierra y dice, esta tierra es suya. Entonces supongamos que uno de ellos se pone a trabajar para desmontar la tierra y la cultiva, y trabaja esto día tras día sin parar, y supongamos que mientras tanto el otro irrumpe constantemente su trabajo y acude repentinamente a la oficina del registro público de la propiedad para preguntar si la tierra es realmente de él, si no hay algún error, si después de todos los instrumentos legales le fueron dados, no tiene alguna falla. Es decir, mientras el uno dice, esto es mío, y va trabajando, el otro va a trabajar y dice, pero ¿sí será que esta tierra es mía? Yo mejor voy a la oficina y pregunto bien. Y cada vez que viene a trabajar, en vez de trabajar la tierra, dice, pero ¿sí será que no hay ninguna falla? ¿Será que ese sí es mi nombre? ¿Será que los apellidos están correctos? Yo mejor voy y me cercioro de que los apellidos estén correctos. Y de tanto en tanto, cada vez que viene a trabajar, dice, pero ¿será que esta tierra sí es mía y que no hay ninguna falla? Yo mejor vuelvo a la oficina y pregunto bien, que me muestren los papeles para yo tener certeza de que es. Ese es el ejemplo que él da acerca del que tiene solamente fe, o al que está viviendo en la seguridad, ¿sí? El primero nunca duda tener el título de su propiedad, sino que simplemente sigue trabajando. El otro nunca se siente seguro de su título y se pasa la mitad de tiempo en la oficina de catastro haciendo preguntas innecesarias. Entonces, este ejemplo para mí fue muy claro, hermana, acerca de por qué debo yo andar en la seguridad, en la certeza que el Señor nos está dando a través de su palabra, acerca de todo, de la salvación y de todo lo demás. El Señor quiere que nosotros tengamos seguridad, ¿sí? Que no seamos como ese que siembra, que no siembra, no puede trabajar la tierra, ni puede avanzar en su trabajo, porque todo el tiempo se está preguntando, ¿será que sí soy salva? Porque es que yo a veces sufro de mal genio, y ese mal genio no me deja ni orar. No debe ser que yo no soy salva. Y como que cuando se siente, yo una vez, hace poco hablaba con una hermana acerca del árbol del bien y del mal, y este árbol del bien y del mal tiene muchos engaños, porque inclusive el creyente le puede hacer dudar de esto, de su salvación. Y le puede engañar en este aspecto también, y es que puede estar pensando que tiene seguridad de su salvación y de lo que Cristo le ha dado y lo que Cristo va a hacer en ella, porque se está portando bien y está haciendo lo correcto, porque ahora peca menos, porque ha cambiado su estilo de vida, porque etcétera, etcétera, ¿no? Todas las cosas buenas que uno puede hacer en Cristo. Y puede tal vez sentirse en ese espacio muy segura. Y le hace creer que cuando cayó en pecado, pecó en algo, fue iracunda, bueno, lo que sea, uy no, yo como que no soy salva. Mira el engaño, porque es que como venimos hablando estas dos reuniones, el tema de la salvación, tenemos que reafirmarlo. Y tenemos que reafirmar también todo lo demás en cuanto a la seguridad en Cristo, porque si no, podríamos estar caminando en este terreno, estarnos alimentando del bien y el mal. Si me porto bien, esto es lo que ocasiono, si me porto mal, esto es lo que ocasiono, y no estarnos alimentando del árbol de la vida, que es el que dice que somos salvos, y que podemos andar en seguridad en él acerca de todas las cosas. ¿Ve? Entonces, este ejemplo que el autor daba, yo decía, Señor, definitivamente Podemos tener la tierra, estar a nuestro nombre y no estarla trabajando porque estamos cargando una cantidad de dudas acerca de lo que Dios ya ha estipulado que es. Podemos tener ese título ya y nosotros estar cabalgando entre dos caminos y dejando de hacer lo que tenemos que hacer por estar cabalgando mejor entre el camino de la duda y la incertidumbre. Entonces, esa parte me pareció tremenda. Entonces, dice David, vuélveme el gozo de tu salvación, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Nunca ha existido obreros cristianos como los apóstoles. Realmente la obra de Cristo era su comida y su bebida, es decir, personas que andaban 7 por 24 solamente pensando de continuo en esto y haciendo la obra que ellos hicieron, por la cual nosotros venimos a ser salvos, ¿sí? No contaba su propia vida como algo a qué aferrarse. Pusieron su libertad, su salud, su comodidad mundana al pie de la cruz. Entonces recordemos, dice el autor, recordemos también que hemos de anhelar la seguridad porque tiende a ser de un cristiano decidido. Si yo tengo seguridad en todo esto que estoy leyendo en la palabra diario y todo esto lo que el Señor me está dando, entonces yo puedo andar en esa seguridad y puedo tomar decisión en esa seguridad. Entonces recordemos por último que la seguridad es deseable porque tiende a firmar cristianos más santos, a formar cristianos más santos. Por causa de esa salvación, lo hemos hablado también al principio de este libro, lo hablamos mucho, y es que es por causa de esa gracia que nosotros andamos buscando santificarnos todo el tiempo. Y dice el autor, sospecho que una de las causas más comunes es un concepto defectuoso de la doctrina de la justificación. Me inclino a pensar que existe una confusión en la mente de muchos creyentes acerca de la justificación y la santificación. Reciben la verdad del Evangelio. Algo tiene que suceder dentro de nosotros, al igual que algo tiene que ser hecho para nosotros. Si hemos de ser auténticos miembros de Cristo, y hasta allí tienen razón, pero luego, sin ser conscientes de ello, tal vez parecen asimilar la idea de que su justificación es, en cierta medida, afectada por algo dentro de ellos mismos. Entonces, ¿qué está diciendo el autor? No ven con claridad la obra de Cristo en ellos, ni su propia obra, ni en su totalidad, ni en parte, ni directa o indirectamente, que es la base de la aceptación de Dios. Ignoran que la justificación es algo que realiza Él sin nuestra intervención, por lo cual no requiere nada de nuestra parte, excepto sencillamente fe. Y que Él, el más débil de los pecadores, es justificado, ha recibido una justificación total y completa. Aún el más débil de los pecadores que ha podido arrepentirse puede experimentar esto. Entonces, muchos parecen olvidar que somos salvos y justificados siendo pecadores y únicamente pecadores y que nunca podemos ser más de lo que ya somos, aunque lleguemos a la edad de Matusalén. Somos indudablemente pecadores redimidos, pecadores justificados y pecadores renovados. Pero pecadores, pecadores, pecadores y pecadores seremos siempre hasta el fin. No parece comprender que hay una gran diferencia entre nuestra justificación y nuestra santificación. Nuestra justificación es una obra terminada y perfecta. Usted ya es justificada, hermana. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador, si usted ya se arrepintió de su pecado y usted recibió al Señor Jesucristo como su Salvador, usted ya tiene esa obra terminada. Ya fue justificada ante el Padre, ¿sí? No admite grados. En cambio, nuestra santificación es imperfecta, es incompleta y lo será hasta el último de nuestras vidas. Parece que estos creyentes esperan que el creyente pueda en algún periodo de su vida ser libre de corrupción y lograr una especie de perfección interior. Y al no encontrar en sus corazones este estado angelical, llegan enseguida a la conclusión de que su estado no es bueno. Entonces siguen lamentándose todos los días, dominados por el temor de no tener arte ni parte con Cristo y negándose a recibir el consuelo. Y creo que ese es el punto más importante de por qué hay tanta duda en la vida del creyente, y es porque no podemos diferenciar entre la obra de la justificación y la obra de la santificación. La obra de la justificación, que ha sido completa, que fue una obra hecha por Cristo en la cruz, al cual no le podemos añadir ni quitar nada, es algo que Él hizo. Y estamos, como dice el autor, mezclando el tema de la justificación con el tema de la santificación. Entonces algunos piensan que entonces voy a dejar, y hasta toman algunas posturas, yo diría que inclusive ridículas, el Señor me perdone por esta palabra, de creer que si yo miro de esta manera, alzo las cejas así, y hablo más suave, y camino más lento, casi que levito, visto de cierta forma, hago cierta otra, casi que voy a poder experimentar como un ángel esa, ¿cómo decirlo?, como ese cambio de mi alma, casi que ya mi pecado muere. Y lo que el autor nos viene a decir es que nosotros somos pecadores. Ahora, el cristiano no va a practicar el pecado, ahí es donde está el punto, no como una práctica, más no quiere decir que no peque. En algún momento, como decíamos, va a caer en la trampa del pecado y va a dejar salir a flote su pecado. Ahora, ¿cuál es la obra de santificación? Venir a transformar todo esto más a la imagen del Señor. Es decir, que en cuanto más me acerco en santificación al Señor, en cuanto más el Señor va trabajando en ese aspecto, es que nosotros vamos a poder librar esas batallas con nuestro pecado y cada vez vamos a parecernos más al Señor, vamos a pecar menos para ser más como Cristo. Antes pecábamos de manera deliberada porque no estaba el Señor en nuestra vida. Ahora pecamos no de manera deliberada, porque cuando pecamos nos contristamos, el espíritu se constricta y entramos en ese estado de, ay Señor, yo sé que esto que acabé de hacer no te gustó. Pero eso no quiere decir que no sea salva, quiere decir que el Señor tiene que trabajar en esa área. Y eso no quiere decir que yo tenga que apartarme del Señor. Lo que realmente quiere decir que debo acercarme al Señor y debo reconocer que si hay algo bueno en mí, es Él. Que si he podido hacer algo bueno en mi vida, hacia otra persona, hacia la iglesia, hacia mis hijos, hacia mi esposo, es Él el que lo ha hecho en mí. Es Él el que ha librado esas batallas y me ha ayudado a entender, esto no le gusta al Señor, esto es pecado, esto debo llevarlo a la cruz, esto debe ser tratado por Él. Entonces, al poder llegar a ese punto, hermana, de decir, esto no le gusta al Señor, en vez de apartarme de Él, lo que Él quiere es que nosotros volvamos a Él en arrepentimiento y pidamos su ayuda. Y es lo que el autor nos está diciendo ahí en el tema de la seguridad. Podemos tener seguridad de nuestra justificación, más tenemos que trabajar en nuestra santificación, ¿sí? Demos nuestra atención a este punto, es el autor, y ya estamos terminando, 10 minutos y terminamos. Si alguna alma creyente anhela seguridad y no la tiene, pregúntese, ante todo, si está bien seguro de su fe, que su fe sea legítima, si sabe distinguir entre las cosas que son diferentes y si es totalmente claro en cuanto al tema de la justificación. Si usted no tiene claro el tema de la justificación, entonces empiece a mirar el tema de la justificación para que usted pueda comprender cuál fue la obra del Señor en la cruz y cuál es el alcance de esa obra y si necesita o no añadirle. Porque entonces tenemos también creyentes que sus pastores les dicen que si se porta mal, entonces va a perder la salvación. Que si no diezma, va a perder la salvación. Que si no se pone falda larga, va a perder la salvación. Que si usa aretes, va a perder la salvación. Que si se maquilla, va a perder la salvación. Que si come, que si toma café, va a perder la salvación. Que si, bueno, y cuánta locura. Y esto es por causa de que no conocen cuál fue la obra de la justificación, cuál fue la obra del Señor en la cruz, cuál fue el alcance de la obra y si necesita o no añadírsele. Entonces el autor está diciendo, bueno, si usted anhela tener la seguridad y no la tiene, entonces ubíquese en el tema de la justificación, empiece a escudriñar las escrituras y busque y escarbe y escarbe y escarbe y dése cuenta qué es lo que el Señor ha hecho por usted, para que usted pueda tener esa certeza, ¿sí? Tiene que saber que lo que es sencillamente creer y ser justificado es por fe, antes de poder sentirse seguro. Entonces, si usted no se siente segura de esa justificación, entonces busque información, busque enseñanzas, busque libros y mire qué es ese tema de la justificación. Y a la luz de la palabra es que usted va a poder comprender que si usted ha tenido una fe genuina en el Señor, esto es para usted. Esto es para usted, ¿sí? Y dice más adelante el autor, sospecho que muchos creyentes auténticos tienen conceptos peligrosos y no bíblicos sobre esto. Es claro que no digo que no lo hagan a propósito, pero de hecho lo tienen. Muchos parecen pensar que una vez convertidos no se tienen que ocupar de otra cosa y que el estado de salvación es una especie de comodidad o sillón. Ese es el otro estado, ¿no? Uno es el que dice no. No, 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 no. Y este es el otro estado, el que dice como el abuso de la gracia, ¿no? El abuso del entendimiento de la gracia, el no comprender en el lugar exacto, y eso ya lo hablamos, y para las semanas que vienen por primera vez en la reunión de mujeres, procure escuchar la serie de enseñanzas del libro de la santidad, porque ahí está, inclusive estuvimos hablando del tema de la gracia, que es por gracia y por causa de la gracia que nosotros tenemos que caminar en santidad. Entonces el autor ya viene aquí a decir que solamente como descansar y ser felices y parecer que eso es creer, que la gracia es algo que les ha sido dada para que disfruten y se olviden de todo lo que requiere tener esa gracia, ¿sí? Como que parece que ya es por gracia, entonces me voy a dedicar a darle la vuelta al mundo, me voy a dedicar a darme gusto porque ya sé que soy salva. Y ya, como que hasta ahí llega el punto y ya no hay que hacer más, Cristo ya lo hizo todo, voy a gastar los millones que me gano mensual, a darle gusto a mi carne, a alimentar mi carne, a dejar de reunirme, a dejar de leer la palabra, a dejar de orar, a dejar de buscar de él, porque ya todo fue por gracia. De ahí está hablando el autor. Y lo que no están logrando comprender es que la gracia es algo que le ha sido dada. Como un talento para ser usado, aprovechado y mejorado. Y estas personas olvidan las muchas exhortaciones de aumentar a crecer, abundar más y más, agregar a su fe y cosas parecidas. Y en su estado pasivo, sentados tranquilamente, no me extraña que pierdan la seguridad. Dice, algunos no tienen seguridad porque tal vez están caminando de manera equivocada en su vida cristiana. Y él viene, el autor viene a hablarnos de 1 Tesalonicenses 4, 1. Dice, la vida que agrada a Dios. Yo siempre he pensado que los que piensan de la gracia de esta manera deben arrancar estos pasajes de su Biblia, porque cualquier pasaje que le diga que debemos esforzarnos en crecer, que debemos esforzarnos en conocer más de él, que debemos esforzarnos en perseverar, que debemos abandonar el mundo para consagrarnos para él, pues va a ser algo sin sentido, porque si ya Cristo lo hizo todo y yo no tengo que hacer absolutamente nada y no tengo ninguna participación en mi santificación, porque ya soy santa y ya listo, me voy de vacaciones hasta que Cristo vuelva, estos pasajes, una de dos, o ya no tienen esos pasajes en su Biblia, tienen una Biblia especial que ha sido escogida detalladamente para solamente leer aquellos pasajes que le alimenta ese engaño. O cada vez que pasan por ahí, pues pasan muy rapidito para que esto no logre molestar un poco sus conciencias y hacerle caer en cuenta de la responsabilidad de esa gracia recibida. Entonces dice en 1 Tesalonicenses 4:1, dice la vida que agrada a Dios. Por lo demás, hermanos, le pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesucristo que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Muchos pasajes que hablan acerca de perseverar. Más conocimiento, más fe, más obediencia, más amor. Si hemos cosechado a 30 por 1, tenemos que procurar cosechar a 70. Y si hemos cosechado a 60, debemos esforzarnos por cosechar a 100 por 1. La voluntad del Señor es nuestra santificación y debe ser nuestra voluntad también. Usted lo lee en Mateo, escríbalo. 13:23, 1 Tesalonicenses 4:3. Una cosa de la cual siempre podemos depender es que hay una conexión inseparable entre la diligencia y la seguridad. Ahora el autor está hablando de este lado. Uno de los que siempre están mirándose, no, no, y lacerándose y culpándose, y ahora el autor nos traslada hasta otro lado y nos está diciendo, puede ser que su falta de seguridad sea porque usted no está viviendo de la manera como Dios está pidiendo que debemos vivir según las escrituras. Dice Pedro, procurad, segunda de Pedro 1:10. Deseamos, dice Pablo, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud para plena certeza de la esperanza, Hechos 6:11. El alma de los diligentes, dice Salomón, será prosperada, Proverbios 13:4. Contiene mucha verdad la antigua máxima puritana que dice, la fe de la adhesión viene por el oír, pero la fe de la seguridad no viene sin el hacer. Otra vez lo voy a leer. La fe de la adhesión viene por el oír, pero la fe de la seguridad no viene sin el hacer. Es decir, que la seguridad va a ser afirmada a medida que nosotros empezamos a ordenar a la luz de la palabra nuestra vida. Ah, entonces vivíamos en, no sé, vivíamos en, no, vivo con un hombre, tengo hijos, tengo una, no soy casada. Pero cuando yo vengo y me encuentro delante de la palabra del Señor y encuentro que eso es pecado, antes vivía así, pensaba que era lo correcto y andaba conforme a lo que yo pensaba que era lo correcto. Pero cuando yo vengo en la verdad y la verdad me está exponiendo que esto es un pecado, entonces yo debo procurar salir del pecado, ¿cierto? Y dice, al que mentía no mienta más, o al que robe no robe más, o al que mataba no mate más. Es decir, él nos está diciendo que debe haber un cambio en nuestra vida. No puede ser que el que mataba, él diga, no, pero pues ya Cristo me perdonó, ya no hay más para hacer, y yo puedo seguir matando porque finalmente pues ese es mi trabajo. De verdad, hermana, hay gente que piensa que eso es un trabajo. O el ladrón que viene a Cristo y dice, ay, sí, soy, no, pero pues ya voy a vivir en la gracia, y la gracia me hace ser justificado delante de Dios, entonces puedo seguir robando. Pues dice que el que roba, pues no robe más. Es decir, al que fornicaba, no fornique más. Al que era antes, pues ahora tiene que haber un cambio. Y a medida que yo camino en ese cambio y soy santificado, pues voy a tener mayor seguridad. Claro, ahí dice el autor, es como el que está en no sé, en adulterio, pues va a tener dudas de su salvación, porque todo el tiempo se va a ver frente a su pecado, ¿sí? El que está andando de continuo en su maldad, en algo que Dios ya le dijo que era pecado, pero él va a persistir andando en su camino, en su maldad, pues no va a poder tener, experimentar en su carne esa seguridad. Entonces, del otro lado, el autor nos está diciendo, hay que examinar también la manera como están viviendo, porque puede ser esa la razón por la cual usted no tiene seguridad, ¿sí? Porque, claro, el Espíritu Santo le está redarguyendo internamente, le está diciendo, no es así, no es esto. Y puede haber una confusión interna y decir, ¿será que no soy salvo? Si es salvo, ahora tiene que obedecer la palabra. Ya es salvo. Si ya se arrepintió, ya es salvo, ahora tiene que obedecer la palabra. Y con esto ya vamos cerrando. Usted tiene que estar cultivando diariamente su vida en el Espíritu, si va a cosechar el testimonio del Espíritu. Gálatas 5:25. No encontrará ni sentirá que todos los caminos del Señor son caminos placenteros, a menos que trabaje en todo para agradar al Señor. Bendigo a Dios porque nuestra salvación no depende en absoluto de nuestras propias obras. Somos salvos por gracia y no por obras de justicia. Y no por obras de justicia, por fe, sin las obras de la ley. Pero no quisiera nunca que algún creyente olvidara por un momento que nuestro sentido de ser salvos, nuestro sentido de ser salvos, depende también de nuestra manera de vivir. Perdón. La inconsciencia empañará su vista y pondrá nubes entre usted y el sol. El sol es el mismo detrás de las nubes, pero usted no podrá ver su resplandor y disfrutar su calor, y su alma estará sombría y fría. En la senda del bien, hacer bien, en donde lo visitará la fuente de la luz y brillará en su corazón. La comunión íntima, ya cerramos con unos pasajes, la comunión íntima de Jehová, dice David, es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Salmos 25:14. Y al que ordena su camino, le mostrará la salvación de Dios. Salmos 50:23. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Salmo 119:165. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Primera de Juan 1:7. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Aseguremos nuestros corazones delante de Él. Primera de Juan 3, 18, 19. Y ya con esto cierro, hermanas. Le doy gracias al Señor por su palabra. Porque de repente yo hallaba que de un lado estaban las mentiras del enemigo diciendo, mírate, no eres salva. Y en ocasiones, hermana, hace que cualquiera pueda dudar de su salvación. O como dice el autor de este libro, tal vez puede ser que esas dudas han nacido de que todavía hay algunas cosas que el Señor debe trabajar en nosotros. Y eso tal vez está interrumpiendo, como los últimos pasajes que leíamos, nuestra continua comunión con el Señor. Y eso ha sembrado también inseguridad. Entonces, sea de un lado o del otro, hermana, lo que el Señor quiere es que nosotros tengamos seguridad y que si hay algo que nos está robando esa seguridad, lo podamos poner a los pies del Señor y podamos pedirle al mismo Señor que Él haga que nosotros crezcamos en esa seguridad. Entonces, hermanas, les invito a que prendan sus cámaras. Que tengamos estos poquitos minutos, perdón, se me iba yendo de largo, de comunión para compartir lo que el Señor les haya hablado al corazón. Ya hoy cerramos el capítulo 7 del libro de J.C. Ryle. Y bueno, la hermana Marina tiene la mano levantada, hermanita. Si usted quiere empezar, hermana Marina, sí. Hermanita Cristina Jurado, que tiene el audio desde ella.
Yo digo de la fe, yo pienso que tratándose también de la palabra de la fe, es una convicción que uno tiene mismo a la vida, ¿no? De la vida cotidiana, en tener la fe en Cristo Jesús, es como la seguridad y la convicción de lo que uno hace cotidianamente para creer en el Señor Jesús y en la vida, ¿no? De la seguridad también, que decía la hermanita, de tener seguridad, es como clamar también al Señor Jesús de que sí cree, que sí tiene la convicción de que está viviendo en fe y en santidad, en santificación también. Eso va como todo en reunión, o sea, como todo en grupo, de la convicción, de la fe, de la santificación, que decía la hermanita, de la seguridad, que es la como la certeza, como la aclamación de lo que uno ya tiene seguro de que esa fe está en uno, o sea, que cada día, esa fe sea una convicción de cada una de nosotras en la vida de Cristo Jesús. Gracias, hermanita.
Amén, hermana, nosotros veíamos es un conjunto de elementos, ¿no?
Sí, señora.
De un lado la fe, el otro la seguridad siendo fortalecida por la fe, pero esa seguridad va a ser fortalecida por causa de cómo estoy caminando yo con el Señor, ¿no? Cada día. Hermanita, ¿quién levantó primero la mano? Hermanita Joana. Hermanita Joana. Siga, hermana.
Hermanas, ¿cómo están? Qué rico verlas nuevamente, ¿no? Y más en este tema que nos compete de la palabra del Señor, la seguridad. Y bueno, yo en este tema me acordaba mucho de David, ¿no? Quería como compartir, ¿sí? De muchas de las batallas de David, ¿no? Y es una que tenía él contra los amalecitas, y decía que David se angustiaba mucho, ¿no? Y pues uno entiende que nosotras en nuestro diario vivir, pues expresamos por diferentes situaciones de toda manera angustia, ¿no? Nuestro corazón en nuestro estado natural, pues se preocupa, ¿no? Y pues uno ve que aquí vemos a David, que el pueblo se le venía encima y estaba angustiado, pero hay una palabra que a mí me gusta leerla mucho, y es que dice aquí, más David, sí, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios, ¿sí? Y pues a mí me encanta David porque hay otra, recuerdo cuando el Salmo 51, cuando él dice en medio de su arrepentimiento, una palabra que me gusta, que es más hermosa, es que le dice al Señor, devuélveme el gozo de la salvación, el gozo de la salvación. O sea, entiendo yo que David sabía que era salvo, pero en ese momento de su pecado, sabía que estaba separado del Señor, que era tan grande su pecado. Y algo que me parece hermoso es que él no pide que le devuelvan el reino, no pide que le, o sea, no pide el trono, no pide nada. Dice solo, devuélveme el gozo de la salvación. Y eso a mí me parece pues muy hermoso porque es lo que estamos hablando, no solo tener esa certeza por medio de la fe que el Señor nos salvó y nos justificó, sino disfrutarla. Porque si David estaba hablando de gozo y nosotros vemos un David que danzaba, un David que cantaba, un David que alababa al Señor en todo momento, ¿sí? Que decía, ¿sí? Decía, ¿quién viene contra mí este incircunciso? ¿Sí? Si Jehová está conmigo, ¿yo por qué voy de temer? Y eran luchas fuertes porque él no tuvo a luchar, ¿sí? Y pues uno puede pensar, uno tiene luchas constantemente, ¿sí? Constantemente. Pero de verdad que estar arraigadas en la palabra y recordar esos momentos, pues hace que el Señor le dé a uno esa seguridad, ¿no? Como esa firmeza en cuál Dios es que nosotros creemos, somos un Dios todopoderoso y que no solo pues, nos da ese disfrute de justificarnos, sino que nos permite disfrutar, ¿sí? Nos permite gozarnos de que a pesar de las circunstancias, como dice en Filipenses, podemos tener gozo en las pruebas. Y otra cosa que a mí me llamó la atención cuando estaba leyendo el capítulo de Piense conforme a la Biblia de John MacArthur, recuerdo que ahí decía que una característica de la mujer virtuosa, ¿sí? Es que ella está segura, ella se ríe de su porvenir, ¿cierto? Dice ahí Proverbios 31. O sea, ella está segura del Dios a quien le creyó, ¿sí? A quien creemos. Y por tanto, ella dice, se ríe de lo porvenir. Entonces, hermana, este tema a mí me pareció muy, muy precioso, muy que nos anima a nosotras como mujeres. Y bueno, le agradezco al Señor por este tiempo, le agradezco a todas ustedes. Y bueno, que el Señor nos siga ayudando y fortaleciéndonos en él, así como decía David. Amén, hermano.
Amén, hermanitas. Antes de que la hermanita Mónica Pinilla haga su intervención, Angélica está haciendo una pregunta ahí por YouTube y dice que qué significa ver al Señor, ¿sí? Es decir, hermana, a veces está usted en una situación, usted está pasando una situación, cualquiera que sea, y en vez de estar poniendo su mirada en la situación, en lo que usted está viviendo, usted está poniendo su mirada en el Señor. Solo algo chiquito. Por ejemplo, en algún momento en un trabajo, en una empresa donde yo estuve, estaba trabajando con muchos ingenieros y cuando hacían reuniones, entre ellos se entendían y yo no era ingeniera y yo no entendía nada. Y después llegaba una compañera y me humillaba, me humillaba, me humillaba, me humillaba y yo decía, Dios mío, ¿por qué me metiste aquí? Si es que yo de verdad no soy ingeniera y ella tiene razón, yo no entiendo nada de lo que están hablando. Y entonces ella hizo muchas cosas y bueno, siempre humillada, 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 humillada. Pero en algún momento yo siempre llegaba a mi trabajo, Pablo, y le contaba, lloraba, 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 y veía la situación y las personas, la situación y las personas. Y él en un momento me dice, ¿tú por qué no miras al Señor a través de la situación? El Señor te metió allá, el Señor puso las personas alrededor tuyo, el Señor preparó todo esto porque Él quiere trabajar contigo. Y entonces yo empecé a decir, Señor, yo quiero verte a través de todo esto. Y yo veía ese salmo que dice, bueno, me es haber sido humillado. Gracias a eso el Señor formó muchas cosas en mi carácter que si no hubiera pasado por esa situación, pues yo no las hubiera podido, Él no hubiera podido formarlas en mí. Entonces yo veía, ya no veía a la persona que me estaba humillando ni a la situación, sino que yo veía a Dios trabajando a través de ellas en mi vida. Y eso hacía la diferencia. Eso por el lado de qué significa ver al Señor. En medio de la situación que tú estés, en vez de ver la persona, no es que esta persona me tiene rabia y por eso actúa así, ¿no? ¿Por qué no miras al Señor, que tal vez está usando a esa persona como un instrumento para pulirte a ti, para crear en ti tu carácter de Cristo, Cristo en ti, ¿sí? Entonces, en vez de ver la persona que te hace la vida imposible, en vez de ver la situación que es dolorosa, que parece que no fuera a cambiar, ¿por qué no ves a Cristo usando la situación para que tú seas más como Él? Es eso. Hermanita Mónica, sigue.
Hermanos, buenas tardes, bendiciones. Un pruebe de micrófono. ¿Me escuchan claro? ¿No? ¿Sí me escuchan? Gracias. Bueno, mi hermana ya, para no hacer más énfasis respecto a lo precioso que el Señor nos está regalando mediante esta reunión, quería hacer comentarles y compartirles a ustedes lo que resonó en mí y algo que realmente me dejó como wow, en serio tengo que trabajar más en ello. Y es que cuando estábamos hablando de la doctrina de la seguridad del creyente, y porfa, mis hermanas me corrigen si de pronto lo interpreté de manera incorrecta, al comienzo en el podcast hablaba acerca de la importancia de la seguridad y la certeza. Sin embargo, decían que habían posturas contrarias, que no estaban de acuerdo. Y que esas posturas contrarias decían es, puedes caer en la presunción, como en ese concepto de decir, no, o sea, es muy alto, un concepto muy elevado de seguridad. Sin embargo, el autor y ahí en el podcast decía, pues vamos, ¿qué dicen las escrituras? Y comenzó a compartir un sinnúmero de versículos donde Dios sí nos dice que está la seguridad. Y gloria al Señor, porque lo decía la hermana Diana hace un momento, Esteban, Job, y empezó a nombrar y nombrar versículos donde dice, está bien que tengas esa seguridad porque Dios te la está dando. Porque Dios te está diciendo es, ten esta seguridad. Pasa de la fe, que también es hermosa, y gloria al Señor por ella, pero pasa a la seguridad, que es mucho más amplia. Y me puse a pensar, ¿cómo soy yo, mis hermanas? Tiendo a no querer parecer altiva o egocentrista al creerme segura, me doy a entender. Y cuando yo escuché esto, yo digo, gracias Señor, porque me estás invitando a esa seguridad. Me estás invitando a decir, aquí lo decía, sabemos que somos de Dios y está bien que me sienta hija de Dios, está bien que sienta esa seguridad, no está mal ni, o tal vez lo pensaba como un dardo al enemigo que diga, esto es puro orgullo, Mónica, eso es pura altivez, tú no puedes sentirte segura. Cuando identifiqué esto, dije, gloria al Señor y me voy a aferrar a esa seguridad que Dios está queriendo que yo llegue a alcanzar. Yo me llevé ese premio tan precioso, además que concluí. ¿Cómo llego a esa seguridad? No es por mis méritos, no es porque yo lea más Biblia, sino sencillamente es porque conozco más a Dios. Tengo esa cercanía a Dios y puedo apropiarme más de su palabra. Entonces yo creo que esta es una invitación preciosa que nos está haciendo el Señor, uno, a conocerlo más, a acercarme más a su palabra y a poder tener ese gozo en la seguridad de ser hija de Dios, de que estoy alcanzando esa vara alta que Dios quiere que yo alcance, porque es que el Señor nos pone varas altas y muchos podemos tal vez retroceder, pero gloria al Señor si logro alcanzarla no por mí, sino por lo que Él hace en mí y me llevó ese regalo absolutamente precioso. Creo que es eso, del resto pues glorificar al Señor por todo. Y me aclaró mucho conceptos como el de justificación y santificación. Y gracias, mi hermana, por compartir todo ello. Creo que es eso. Muchas gracias, mi hermana.
Amén, hermanita. Muchas gracias al Señor por estos temas que nos afirman más en Él. Bueno, vamos a dar gracias al Señor para cerrar la reunión. Y bueno, gracias, hermanas, por estar hoy con nosotros. En 8 días, como decíamos, tenemos el evento. Es decir, que en 8 días no vamos a seguir con crianza reverente, sino que vamos a tener el evento de mujeres. Tenemos una invitada muy especial que viene a contarnos su testimonio y a la par a mirar un poco la palabra del Señor. Y ahí ustedes van a poder invitar a todas las hermanas que quieran, porque va a ser por YouTube, en vivo. Nosotros mandamos la invitación con tiempo para que usted pueda hacer correr esa invitación y que muchas hermanas puedan estar ahí y aprovechar este espacio. Miren, hermanas, entonces es un espacio abierto a la hermana que usted quiera invitar, lo puede hacer. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es buena en todo tiempo, Señor. Tu palabra es perfecta, Señor. Y trae un propósito, Señor. Te rogamos que no vuelva vacía, sino que pueda cumplir. Tú conoces nuestras luchas. Tú conoces a profundidad nuestras dudas, Señor. Disipa, Señor, todas las dudas que hayan por medio de tu palabra, Padre. Glorificamos tu nombre y te damos la honra y la gloria en este momento, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanas. Amén. Señor, les bendiga, hermanas. La paz del Señor. Un abrazo.
Pero, hermanita, que esté bien.
Gracias, Dianis.
Hasta luego, mis hermanas. Bendiciones.